9 menos 10, nos vamos a meter en una de las secciones más esperadas de este sábado. Saludamos también a Fer Subirat, gerente de producción de aquí de la radio, tomando mate, escuchando el mejor programa de los sábados a la mañana de la Radiofonía Argentina. Faltó que diga, de la radiofonía, el mejor programa de los sábados a la mañana de Radio Nacional. Dale, decídelo, de la Radiofonía Argentina, punto, ¿no? De los sábados a la mañana. No, un genio. Gracias, gracias. Se va ese zarpa porque nos quiere mimar.
Un mínimo, está bien. Quiere,
y los mimos vienen bien. Digo la sección, más esperada, porque es lindo. ¿Viste eso que nunca te contaron sobre uno de esos personajes más queridos de nuestro país? Puede ser del ámbito, digamos, de la televisión, de la música, del arte, del cine, de la actuación. Puede ser alguien que combine muchas cosas, pero vos lo conocés de un lado. Esa persona tiene, como todos, otro lado. Un lado oculto, un lado que se conoce poco, no oscuro, y hoy lo vamos a descubrir. Y siempre arrancamos esta sección diciendo, cuenta la leyenda. Pará, vamos a tirar algunas pistas.
Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Esa es, me parece, la pista. Y bueno, este señor que trabajó, que ahora nos va a contar un poco de su faceta como locutor en Radio Nederland, que es como una especie de BBC holandesa, él nos va a aclarar todo esto. Cuenta la leyenda que es coleccionista de una historieta hermosa de Hugo Pratt, llamada El Corto Maltés. Que bueno, a quien no la leyó realmente se las recomiendo, son como realmente novelas gráficas, ¿no? Todo lo que transcurre en El Corto Maltés. De hecho hay un capítulo que transcurre en la Argentina llamado Tango. Y bueno, eso es lo que tenemos para decir.
Eso es lo que cuenta la leyenda. O sea que este señor, famoso en la Argentina como conductor de radio y televisión, una de las voces más conocidas, más
locutor,
queridas.
La voz argentina.
Sí.
Para mí, la voz
argentina. Si hay dos voces, esta es una. Sí, seguramente. Es brillante, es un señor, es elegante.
Un dandy,
exactamente. Estamos hablando de Juan Francisco Ibáñez, más conocido como Pancho Ibáñez, fanático de Corto Maltés. Por eso lo llamamos hoy. Por eso, y para que también hablemos de la vida. Hola, Pancho, María Julio Oliván, Pablo Estroza te saludan. ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo andas? ¿Ustedes son conscientes de que después de estas introducciones más de algún entrevistado sale huyendo y dice no estoy a la altura de las circunstancias?
No.
Mejor
no,
que quede esa ilusión y punto.
No, la verdad es que no en tu caso. Creo que no deberás tener otro tipo de presentaciones o de introducciones cada vez que te hacen una nota. Está bien tu humildad, pero estamos diciendo ni más ni menos que lo que es. Y bueno, queriendo conocer esta faceta tuya como coleccionista de historietas.
Sí, es verdad lo que dicen ustedes. Es una de las facetas. Por cierto, me ha pasado en ocasiones que alguien me ha llamado y dice, ¿es verdad que tal? No, nada que ver.
Claro.
¿Estuviste una vez? No, nunca. Claro. Y es un fracaso terrible, no solo de producción, pobre, que
claro,
se ve que le dieron mal los datos, sino de uno que dice, estoy desilusionando a gente, que si creyó que iba a responder y no puedo. Pero es verdad, lo de Corto Maltés, pero en realidad Corto Maltés es una de las partes, porque en realidad a mí, yo soy seguidor de Hugo Pratt.
Ahí va.
Como dibujante.
Claro.
Y lo descubrí a Hugo Pratt en la República Argentina en los años 60 y largos, con Hora Cero.
Ahí va.
La revista de que fundó Oesterheld. No,
claro.
Entonces, estoy hablando por supuesto del siglo pasado, como siempre digo. La gente por ahí dice, no, ¿de qué me habla usted, Pancho?
Bueno, estamos hablando de, Hugo Eugenio Pratt, que es un historietista italiano.
Exacto, el veneciano Pratt.
Que está veneciano tal cual y que nos está contando algunos de sus grandes hits, Pancho Ibáñez. Y Corto Maltés, claro, algunos dicen, ¿pero de qué habla? ¿Qué es un café, Corto Maltés? Que algunos no lo conocen, otros conocen, es una historieta.
Corto Maltés para ella Corto Solo, por ejemplo.
Claro, sí. Claro.
No, pero es verdad que Corto Maltés es la culminación de Hugo Pratt, porque además Corto Maltés es Hugo Pratt dibujante y guionista.
Claro.
Antes era un gran dibujante, siempre lo fue, por supuesto, que fue mejorando a sí mismo, se fue haciendo a sí mismo y muy bien. Yo, que a mí siempre me gustó el dibujo, me acuerdo que lo imitaba, trataba de dibujar a las mujeres de Corto Maltés, con dos líneas, así unos labios maravillosos.
A Rasputina.
Bueno, Rasputina es un personaje que sale en Corto Maltés, claro.
¿Y qué es, dentro de tu afán coleccionista, qué es el objeto más raro que tenés sobre el Corto Maltés?
Bueno, tengo, no sé si el más raro, pero el más querido.
Ahí va.
Es una dedicatoria de Hugo Pratt. en un dibujo que me hizo él, cuando me enteré que estaba de paso por la Argentina hace ya muchísimos años, y ahora murió, y fui a verlo y dije, Hugo, usted no sabe quién soy yo, por supuesto, pero yo sí sé quién es usted. Y tengo aquí un libro que compré una vez en Italia, de Mondadori,
sí,
que, fíjese mi desilusión cuando veo que en el medio le faltan dos páginas. Pero de todas formas no lo devolví.
Claro, es lógico.
Y lo traigo aquí para que me lo dedique. Entonces él me hizo un dibujo y decía, per falta de Mondadori, para Pancho Ibáñez, con cariño, sé que uno, Hugo Pratt, y lo tengo a corto maltés dibujado,
claro,
por Hugo Pratt y dedicado a mí. Entonces te imaginas que eso, yo creo que es lo más valioso de todo lo que tengo de corto, o de Hugo.
Perfecto. Y es verdad también que, Pancho, que así como seguís al corto maltés, también tuviste tu faceta de seguidor de los Expedientes Secretos X.
Sí, también. Me enganché. Mirá que yo no soy de engancharme. O últimamente me pasa al revés. Todo el mundo dice, no, de esta... No la veo. ¿Te perdí? Sí, me la perdí.
Sí.
Pero tenés que verla por Netflix. No la vi. ¿Qué sé yo? No, estoy en... Leo, hago otras cosas, pero, claro, pero no me engancho con... En cambio, con los Expedientes X, sí. Me enganché en su momento y los tengo ahí todos guardados.
¿Y viste ahora la vuelta el año pasado?
Sí, la vi.
¿Qué te pareció?
Qué sé yo, uno a veces pone la vara demasiado alta.
Claro.
Y entonces luego hay momentos en que mejor desaparecer.
Sí.
Y dejar la ilusión.
Claro.
¿No?
Claro. Y Pancho, contanos de la historia, de Corto Maltés. ¿Qué es lo que a vos te atrapa esa historia?
A mí la historia de Corto Maltés me encanta porque uno se identifica con los personajes, por algo lo sigue.
Claro.
Y entonces, a pesar de esta imagen que seguramente mucha gente tiene de un Pancho serio... no, correctísimo. Hay gente que me ha felicitado por la corbata en la playa y yo estaba de bermuda. Me dice que usted siempre tan elegante. Digo, pero no ve que estoy con unas bermudas medio caidonas. No, pero... es verdad. Ahora que me lo dice me doy cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pero quiero, más allá de esa imagen, que hay gente que la prolonga, entonces dice, debe ser así en todo, debe ser ordenadísimo, debe tener su casa hecha una cosa maravillosa. Y mi mujer es la primera testigo de que no es así, de que soy bastante desordenado. Creo saber dónde están las cosas porque yo sé dónde guardé eso, creo que... Pero no es que está todo en cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, como decía mi abuela, ni mucho menos. Pero vuelvo a la raíz. A veces me voy por las ramas, Ludovica Esquirru dice como soy de mono en el chino, me voy con las ramas, pero puedo volver, por suerte. Y entonces... decía que esto del personaje que la gente a veces tiene, o la imagen que tiene de un Pancho Ibáñez absolutamente correcto, tal, no encaja con el Pancho Ibáñez, que en realidad es un rebelde, insatisfecho, buscador, cuestionador, discutidor, que me encanta. Soy consciente de que no sé nada. La gente dice, no, usted con lo que sabe. No, justamente cuando uno más sabe, más socrático se vuelve y dice, no sé nada.
Claro.
No, pero lo que usted ha viajado... Sí, justamente, como viajé mucho, me di cuenta que me falta muchísimo más por conocer del mundo, de lo que conozco. Y así sucesivamente. Entonces, el corto maltés tiene esa cosa de rebelde, de no aceptar las situaciones, de jugarse solito, de enfrentar, a veces, de ser un poco el David frente al Goliat, toda esa cosa. Creo que por eso me identifiqué con Corto y, bueno, lo seguí, más allá de la admiración por el dibujante.
Y cuando, ¿qué nos podés contar un poco de tu faceta, un poco mítica quizás, ¿no? Cuando fuiste el locutor de Radio Nederlands allá en Holanda.
Me gustó el adjetivo mítica.
Sí, porque todo el mundo habla de eso, ¿no? ¿Eh? Muchas veces se habla de eso hablando de vos.
Sí, claro, aparece
en claro.
Wikipedia, ¿no?
Exactamente. Pero
con Radio Nederlands, emisión internacional holandesa.
Sí, igual yo tengo el recuerdo vago de cuando era niño, de que vos estabas allá, y alguna entrevista con Lola Reutemann, alguna cosa así.
Claro, yo seguí, como yo vivía en Holanda, hay una precuela de esto, y es Pancho terminando su carrera de Derecho en España, en Santiago de Compostela. La gente pregunta automáticamente, entonces usted es español, usted es tú. No, yo soy argentino, más o menos sexta generación de Ibáñez, que se pierden en la selva tucumana, no sé... No importa, pero mi padre diplomático me lleva por el mundo y en un momento determinado está en España, que coincide con mi terminación del bachillerato.
Padre diplomático.
Sí, papá diplomático. Entonces, yo termino la secundaria aquí y me voy a Vigo, donde estaba mi padre como cónsul. ¿Y qué hago? Y bueno, hay que empezar una carrera. Bueno, muchas cosas me tentaban. A mí muchas. En realidad me hicieron un test vocacional en el último año de secundaria y a todo el mundo más o menos lo encaminaba. A mí fue un test de desorientación vocacional, porque me daba medicina, lo cual no era nada absurdo, a mí siempre me gustó la medicina. Me daba arquitectura, sí, también me daba política, ciencias políticas, me interesaba. Apareció por ahí Marina Mercante. Sí, me gusta el mar. Bueno, mira,
por el Corto Maltés.
La primera viñeta estaba atada a una balsa, pobre, flotando. Pero de ahí a Marino Mercante, no sé. Bueno, no importa. Salían un montón de cosas, menos las estrictamente matemáticas y científicas que siempre fueron mi némesis, ¿no? No, era una especie de pesadilla que yo tenía. Pero las otras sí, todas. Y salía también diplomacia, derechos, ciencias sociales, derecho, etcétera. Bueno, caso dije, ¿por qué no derecho? Con eso después veré. Y así hice la carrera de derecho en España.
Claro.
En Santiago de Compostela.
Pero bueno, estábamos con que estuviste en Holanda.
¿Para qué tiene que ver Holanda con España?
Nosotros nos quedamos bueno.
Todo tiene que ver con todo.
Exactamente.
Cuando terminó la carrera.
Ahora entendemos por qué decías esa frase.
Claro, no, yo siempre aclaro que es una frase de perogrullo.
Pero es un conector para alguien que se va.
Es en legítima defensa, claro, es para justificar, pero ¿cómo pensar que es? Porque todo tiene que ver con todo, lógico. Hay gente que dice, perdón, el hielo y el agua no tienen nada que ver, uno es líquido, otro es sólido. No jorobe, Ibáñez. No tienen nada que ver, el hielo y el agua son dos cosas distintas. Una es sólida y otra es líquida. Bueno, a mí me pasa al revés. El hielo me puede llevar a Venecia porque tiene canales.
Claro.
Pero vuelvo por las ramas para atrás. Volviendo a la terminación de la carrera, la promesa era a mi novia en ese momento que tengo que casarme, tengo que conseguir algo para algo de trabajo, entonces, pero no voy a hacerlo como abogado, pero no me interesa ejercer como, pero voy a hacerlo con lo que me gusta a mí, que es el periodismo, la locución, todo eso ya me gustaba siempre, el teatro, el cine, la dirección de cine eventualmente, entonces, y me voy a Madrid a trabajar, a buscar trabajo, y tuve suerte, porque en pocos meses empecé a trabajar en radio española, en la televisión española como actor también, entonces, doblaje de películas, bueno, muchas cosas muy, muy divertidas. Y estando en Madrid, estoy hablando del año 60 y finales de 68, principios de 69, me surge un concurso para un puesto de locutor en Holanda para la sección en español de Radio Nederland. Como bien dijo, creo que Pablo, que lo dijiste, ¿no? Que era una especie de radio de BBC.
Exacto.
Holandesa. Bueno, me presenté y gané.
O sea que hablabas en castellano.
Bien, claro.
Ah.
No, pero incluso una cosa esquizofrénica, porque contrataron a un locutor español.
Ah.
Y entonces, pues te imaginas, yo nada, di todas las cosas como Dios manda.
Claro.
Bueno, leyes y pronunciando perfectamente ascensor.
Ascensor.
Por ejemplo.
Buenísimo. ¿No?
O disciplina. Disciplina.
Claro.
Bueno.
Pancho, igual...
No, pero cuando llegué allí dije, esto es una locura, perdónenme, pero yo soy argentino. Y hubo un momento todavía de puente que fue, bueno, pues entonces hagamos una cosa, cuando hable para la onda que sale hacia América Latina, hable como argentino. Y cuando transmitimos para España, sigue hablando como español. Hasta que dije, no puedo vivir como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Listo, yo soy argentino. Entonces, no pasó nada y seguí hablando con acento normal.
Pancho, son las 9 y nos tenemos que ir al informativo, pero nos queremos ir con un regalo para vos. Sabemos que te gusta muchísimo una canción y la preparamos para regalártela.
Ah, qué bien. Bueno, me encanta.
Te mandamos un beso grande y nos
lo
quedamos
escuchando. Lo mismo a ustedes y a todos los oyentes.
Chao, Pancho, hasta
un
luego.
Un beso grande. Chao, chao.
El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía, y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su brisa, le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares.
Era el tema preferido de mi viejo también, ¿eh? Lo he escuchado toda mi infancia, bueno, de los hijos, ¿no? De españoles. Gracias, Pancho Ibáñez, este era nuestro regalo, una de las canciones preferidas de él.